Yo quiero anunciar que vamos a recibir una bendición muy especial la semana próxima. Uno de los misioneros que nosotros respaldamos en Cuba se llama Mayito. Él va a estar aquí con nosotros y él va a predicar en el culto en español. Y actualmente es algo raro cuando uno de los misioneros puede visitarnos aquí en los Estados Unidos, pero nosotros tenemos 5 misioneros en Cuba y ellos reciben 100% de su salario de las ofrendas que nosotros recibimos aquí en la Primera Iglesia Batista de Homestead. Quizás no lo saben, pero él es uno de los misioneros y él va a estar aquí para predicar en el culto en español el domingo próximo, y yo espero que ustedes puedan estar aquí para recibirlo. Pero vamos a empezar hoy en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Una de las batallas más famosas durante la Segunda Guerra Mundial fue la Batalla de las Ardenas. Fue un ataque sorpresa de los alemanes. Y fue el último intento de ganar la guerra, una guerra que ellos estaban mal perdiendo. Y los americanos experimentaron más bajas que en cualquier otra batalla en la guerra. 19,000 americanos murieron en solamente esta batalla. Los aliados ganaron, pero casi perdieron. Y una de las razones es algo que ocurrió antes del principio de la batalla. Los soldados alemanes, disfrazados como los americanos, con uniformes como los americanos, ellos pasaron las líneas enemigas, ellos pasaron en todo el país, cambiando las señales de las calles. Así que apuntaban en las direcciones equivocadas. Y cuando comenzó la batalla, muchos refuerzos americanos no llegaron nunca porque batallones completos se perdieron tratando de encontrar su camino a la batalla. Yo tengo miedo que estamos viendo lo mismo en nuestra sociedad, en nuestra cultura hoy. El enemigo Satanás está cambiando los señales. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es error? ¿Cuál es bien y mal? ¿Cuál es la moralidad? ¿Cuál es el camino a la salvación? ¿Cuál es el camino a perdón y vida eterna? Los señales han sido cambiados otra vez y hay mucha confusión. Hermanos, si hay confusión, no es porque Jesús no ha hablado claramente. Tú puedes decir que Jesús habló claramente en todos de estos asuntos, y muchas personas dirían que Jesús tenía una mente estrecha, que él fue intolerante. Y claro, esto no es un cumplido en el mundo hoy. Normalmente alguien te llama estrecho, es un insulto. Pero Jesús nunca preocupaba acerca de la opinión popular. Y en nuestro pasaje esta mañana, alguien presenta a Jesús una pregunta interesante. Miren versículo 22. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Consideren esta pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Por la segunda vez, Lucas nos dice que Jesús estaba encaminándose a Jerusalén, cada paso, un paso más cerca de la cruz. Y en el proceso, alguien le preguntó, lo que podríamos decir es una buena pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Probablemente este hombre fue un judío preguntando si los gentiles serán salvados también. Quizás él notó que muchas personas estaban siguiendo a Jesús literalmente en la multitud alrededor de Jesús. Pero la mayoría de las personas no estaban siguiendo a Jesús espiritualmente. no estaban recibiendo a Jesús como su Mesías. Y consideren su pregunta: si Dios existe y toda la creación lo declara, si la Biblia es verdad, si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús murió en la cruz y resucitó, si el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, si las personas que lo reciben tienen gozo y alegría y tranquilidad y vida eterna también, ¿por qué la mayoría de la gente lo rechazan? Es una buena pregunta. Y Jesús va a contestarlo en nuestro pasaje hoy. Pero no en la manera en que él estaba pensando, este varón. Jesús va a enseñarle tres cosas acerca de la salvación que vamos a ver esta mañana. Primero, hay una respuesta requerida. Hay una respuesta requerida. Miren versículo 23. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Algunas traducciones dicen la puerta estrecha. Vamos a pausar aquí. Noten lo que hace Jesús. Este hombre quería preguntar a Jesús una pregunta acerca de las otras personas y si se salvan, pero Jesús lo hizo personal. Él dijo: debemos nosotros averiguar que tú eres salvado. Siempre es más fácil hablar acerca de una otra persona que hablar de uno mismo. Y Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Necesitan entender, cuando Jesús dijo esforzaos, esto no significa que podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos. Efesios 2:8 dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, voy a repetirlo, no por obras, para que nadie se gloríe. El esfuerzo humano no llegará a nadie al cielo. En el idioma original, en el griego, es un verbo que significa luchar. También puede traducirlo enfocar. Jesús le dice a este varón: lucha para escucharme atentamente. Asegúrate de que tú estás tomando en serio lo que yo digo. Presta atención a lo que dice Jesús sobre el pecado y el arrepentimiento. Está dispuesto a negarte a ti mismo. Entiende que siguiendo a Jesús va a costarte más de lo que crees. Eso es lo que significa Jesús en versículo 23, 24. Jesús lo llamó una puerta angosta, la puerta estrecha. Es similar con lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7. Él dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El hecho que Jesús compara salvación con una puerta estrecha o angosta realmente nos dice tres cosas. Nos dice que la salvación es costosa. Es costosa. Normalmente las casas en esos días tendrían una puerta solo para entrar la casa. Pero muchas veces la puerta era muy, muy pequeña. Para pasar o entrarla fue necesario a dejar lo que estabas llevando. Por ejemplo, no fue posible a llevar una maleta a entrar la puerta estrecha. Fue necesario a dejarlo. Y es fácil a ver la comparación que Jesús está haciendo aquí. La casa, en esta parábola, la casa es el reino de Dios. Estudiamos el reino de Dios en el pasaje anterior, la semana pasada. Dentro de esta casa hay un banquete. Todos son invitados. Todos pueden venir. Todo el que quiera. Este banquete es diferente de todos los demás. Las alegrías experimentadas por los que entran son sumamente mayores. La compañía es muchísimo mejor. En el interior del reino de Dios no hay enfermedad o el dolor o la tristeza o la muerte. Este es el reino de Dios. Y esta es la invitación que debemos dar a cada hombre, mujer, niño y niña. Pero Jesús dijo que la puerta es estrecha. Salvación es completamente gratis, pero es costosa. Y para entrar, tienes que dejar algunas cosas. Tienes que dejar tu pecado, tienes que dejar tus derechos, tienes que dejar la posesión de tu propia vida. Sí, la puerta es estrecha. La puerta estrecha nos dice que salvación es costosa, pero también nos dice que salvación es exclusiva. Exclusiva. Noten que hay una puerta, solamente una puerta en esta parábola. Y sí, eso es contra lo que escuchamos en el mundo hoy. El mundo siempre nos dice, cada camino lleva a Dios. Cada camino lleva a Dios. Eso es lo que el mundo dice. Y la cultura, y nuestra sociedad. Es muy interesante. Si tú vas a ir en un viaje, y si tú llamas un agente de viajes para prepararlo, y el agente te dice, cada vuelo lleva a China. Tú no vas a creerlo. Si el agente dice, cada crucero lleva a Alaska. Tú no vas a creerlo. Si el agente te dice, cada tren lleva a Canadá. Tú no vas a creerlo. Y no debe creerlo cuando alguien te dice que cada camino, cada religión, cada creencia lleva a Dios. Jesús nunca, nunca dijo, solo sea sincero, solo aplica la religión de su elección, solo piensa positivamente acerca de Dios, eso es suficiente para entrar al cielo. No. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez un hombre estaba manejando y él fue perdido. Y él decidió hacer algo que normalmente los hombres nunca hacen. Él pidió direcciones. Y él vio un hombre viejo y le preguntó, Señor, yo necesito saber si esta calle es el mejor que lleva a la carretera. Y el otro hombre le dijo, no, esta calle es la única calle que lleva a la carretera. E igualmente Jesús no es el mejor camino al cielo. Jesús es el único camino al cielo. Y si tú dices que hay muchos caminos a Dios, esencialmente tú estás llamando a Jesús un fraude y un mentiroso. El mundo dice, hay muchas puertas, pero Jesús dijo en Juan 10:9, Él dijo, yo soy la puerta. Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios 1:7 dice, tenemos rendición por su sangre, la sangre de Jesús. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pablo dijo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay otro evangelio. La exclusividad de la salvación a través de Jesucristo es algo que vemos una y otra vez en la palabra de Dios, porque solo Jesús era el Hijo de Dios, Solo Jesús vivía una vida sin pecado y perfecto. Solo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y solo Jesús venció a la muerte cuando Él resucitó. Hace algunos años, un hombre, quizás están familiar con este hombre, se llama Warren Buffett. Él anunció públicamente que él va a donar 37,000 millones, $37 billion, a la caridad. Y deben saber que había dejado un montón más para sí mismo. Pero cuando se le preguntó acerca de eso, Warren Buffett le dijo: hay más de una manera de ir al cielo, pero esto es una gran manera. Well, hermanos y hermanas, señor Buffett es equivocado en ambos casos. Hay una manera, hay un camino, y no es su camino. Hemos visto que la salvación es costosa, es exclusiva, y vamos a ver los próximos versos. Es una oportunidad temporal. Es una oportunidad temporal. Miren el resto del versículo 24 y 25. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Cuando Jesús dijo: muchos procurarán entrar y no podrán, Él no está hablando de alguien en esta vida que quiere ser salvado, pero no puede. Jesús está hablando de un tiempo que vendrá en el futuro, cuando se habrá pasado la oportunidad de salvarse. Jesús dijo: el padre de familia cierra la puerta. En esos días, el dueño de casa cerraría la puerta como una fortaleza para protegerla de los ladrones en el exterior. Y cuando la puerta estaba cerrada, no lo abrió para cualquier persona, pero la familia. Y ciertamente no va a dar permiso a un extraño a entrar. Por lo tanto, el dueño de casa, en este caso, él dice: yo no te conozco, o de dónde eres. Vamos a hablar más sobre esa declaración, porque Jesús va a repetirlo en un momento. Pero por ahora, necesitas entender que la puerta está abierta, es una puerta de oportunidad, es maravilloso, es glorioso, pero no se queda abierta para siempre. Jesús enseña que hay un momento en que un hombre o una mujer pueden decir no a Dios por la última vez. Y Jesús dijo que Dios cierra la puerta. Hay una respuesta requerida. Sí, Jesús dijo, es costosa, es exclusiva, es una oportunidad temporal. Pero también podemos ver, número dos, hay un engaño común. Hay un engaño común. Miren versículo 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Algunos de ellos que están en el exterior gritan y claman, y ellos dicen: Señor, hemos comido y bebido contigo. Ellos han cenado con Jesús literalmente en su presencia. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Todo lo que significa es que ellos estaban en la vicinidad de Jesús. Escúchame con atención. Estar en la vecindad de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. No es lo mismo que tener una relación personal con Jesús. Hubo un boxeador que era muy, muy religioso. y antes de una lucha se arrodilló y él hizo la señal de la cruz. Y un joven que estaba presente le preguntó a su papá una pregunta. Él dijo, papá, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y su papá dijo, no significa nada si él no puede boxear. Del mismo modo, tú puedes estar en la vencidad de Jesús, tú puedes estar en la iglesia rodeado por el pueblo de Dios, escuchando la predicación de la palabra de Dios, tú puedes ser nacido y crecer en un hogar cristiano, tú puedes conocer todas las tradiciones y pasar por todos los movimientos en la iglesia, pero eso no significa nada si no conoces a Jesús personalmente. Estar familiarizado con Jesús y sus enseñanzas no es la salvación. Nada de eso puede reemplazar el arrepentimiento o haber nacido de nuevo. Y escuchan a lo que Jesús dijo en versículo 27. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y aquí es una prueba que ellos nunca han sido salvados, porque aquí hay sus frutas, son hacedores de maldad. Cuando Jesús dijo, no sé de dónde sois, Jesús no es ignorante de su identidad. Jesús está hablando con ellos como desconocidos. No puedo imaginar una declaración más triste. Cuando yo pienso en un hombre, una mujer, en el juicio final, y en esta vida ellos han decidido ser desconocidos a Dios, y en el juicio final, Jesús hablando estas palabras a las personas que podrían haberse salvado. Ellos tenían cada oportunidad de ser salvados, pero Jesús dice, nunca te conocía. Hay un engaño común entre muchas personas hoy en día que piensan que saber cosas acerca de Cristo es lo mismo que conocer a Cristo. Pero es una mentira. Hay un engaño común. Y una cosa más. Vamos a ver, hay un descubrimiento sorprendente. Un descubrimiento sorprendente. Miren versículo 28. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Cuando Jesús termina de responder a la pregunta de este hombre, fue una gran sorpresa, porque hubo una suposición entre los judíos en ese momento en tiempo que más o menos cada judío iría al cielo. ¿Dónde lo aprendieron eso? Los rabinos tenían un dicho que ellos han publicado en un libro, se llama el Mishnah, un sumario, ellos dijeron que fue un sumario de las enseñanzas de los profetas. Pero en este libro que los rabinos publicaron, en capítulo 10, versículo 1, dijo, todos los israelitas tienen una participación en el mundo venidero. Hermanos, la Biblia nunca dijo eso. Dios nunca dijo eso. Pero sus rabinos les dijo eso. Les dijo que, porque ustedes son judíos, no importa lo que creen, cómo viven, o si han arrepentido, ustedes pueden relajarse porque ustedes tienen un boleto automático al cielo. Eso es lo que dijo los rabinos. ¿Y cuántos de ustedes saben que hay una gran cantidad de personas, judíos y gentiles también, que tiene esa actitud hoy? Jesús dijo que algunos de ellos van a experimentar llanto y el crujir de dientes. Estas fueron las expresiones para describir el infierno. Es claro que Jesús estaba hablando a judíos porque Él dice que ellos van a ver a Abraham, Isaac, Jacob en el cielo, a pesar de que serán excluidos. Cada judío deseaba ver ellos en el cielo. Y Jesús dijo que algunos de ellos van a verles, pero van a verles desde el infierno. Y también, hermanos y hermanas, necesitamos entender el sufrimiento del infierno. No es solo el dolor físico, es el dolor del conocimiento que podría haber sido salvado. Miren versículo 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Muchas de ellas, Jesús dijo, no experimentarán salvación, pero Jesús dijo que ellos van a ver las personas entrando a esta casa, entrando el reino de Dios desde muchas direcciones. Este, oeste, norte y sur, la gente vendrá al reino de Dios. Y es una otra manera de decir la gente de cada nación, de cada tribu, de cada lengua, va a entrar el reino de Dios. Miren versículo 30. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Esta declaración es algo que Jesús usó numerosas veces en los evangelios. Esta vez cuando Jesús dice los postreros o los últimos serán los primeros. El postrero, el último, se refiere a aquellas personas que ellos pensaban que eran los menos probables a entrar al cielo. Las personas que ellos dijeron, ellos no tienen una chance para entrar al cielo. Ellos dijeron, ellos son los últimos, los postreros. Por ejemplo, los gentiles, los recaudores de impuestos, prostitutas. Jesús dijo que muchos de ellos, los postreros, escucharán el evangelio, se arrepentirán y nacerán de nuevo. Y los postreros serán primeros. Pero también noten el otro lado de esta declaración. Jesús dijo que algunos de los primeros serán postreros, o los últimos. Esta vez, cuando Jesús dijo los primeros, primero significa las personas, ellos pensaban que ciertamente van a entrar el cielo. Por ejemplo, ellos dijeron los fariseos. Ellos pensaban, es una garantía que ellos van a entrar el cielo. Ellos estaban los primeros. Pero ellos rechazaban a Cristo y por lo tanto Jesús les llamaba los últimos, los postreros. Y los primeros serán los últimos. Cuando yo leo esta escritura, yo pienso de un amigo personal que yo tengo, y es posible que algunos de ustedes le conocen también. Él estaba un pastor de educación aquí hace 5 o 6 años y ahora está viviendo en un otro, en Florida Norte. Pero él se llama Kenny y él crecía en Singapur, donde no hay muchos cristianos. En realidad, él no conocía ningún cristiano. Él nunca había visitado una iglesia, nunca. Pero un día, cuando él estaba un estudiante en el colegio, él recibió una Biblia y él empezó a leerlo. Y actualmente eso fue ilegal. Y cuando lo leía, el Espíritu de Dios empezó a hablar y un día él fue salvado. Él no tenía nadie a explicar el evangelio. Él no tenía nadie a dirigirle en una oración de confesión a Jesús. Él solamente tenía una Biblia. Pero Dios lo hizo para dirigirlo a fe en Cristo. Y él fue una de las personas menos probables a venir a Cristo. Él fue uno de los postreros en versículo 30. Pero los postreros serán primeros. También a veces yo veo una persona nacido en una familia cristiana, una persona oyendo el evangelio desde su juventud. Esta persona es lo más probable a venir a Jesús, nosotros pensamos, pero nunca se arrepiente, es perdida. Necesitan entender, la persona perdida de un hogar cristiano es tan perdido como cualquier musulmán en el Oriente Medio. Perdido es perdido. Y Jesús dijo, los primeros serán los últimos. Hay una aplicación aquí para todos nosotros. Sin mencionar abiertamente un nombre, quizás tú puedes pensar de alguien tú no puedes imaginar aceptando a Cristo. Quizás tú puedes ver ahora su rostro. Quizás tú puedes escuchar su voz, pensar de su nombre. Alguien que tú no puedes imaginar aceptando a Cristo. Porque son tan obstinadas, son tan beligerante hacia el evangelio. Tal vez son tan malos en su comportamiento. Tal vez algunos de ustedes solían ser esa persona, quizás. Jesús llama a esa persona el postrero, el último, y dice que algunos de ellos serán los primeros. Así que no se rinde. Sigue compartiendo el evangelio con ellos. Sigue orando por ellos. Sigue tratando a ganarles para Jesús. Porque Jesús dice que son los últimos y los últimos serán los primeros. Pero también hay una advertencia aquí. Jesús está diciendo a nosotros, nunca asuma que alguien es salvado debido a lo que se ve en el exterior. Nunca asuma que una persona es nacida de nuevo porque usan el vocabulario de la iglesia. Nunca asuma que una persona va al cielo porque tienen padres piadosos. Y no te asumas que una de esas cosas será suficiente para ti. Porque tú tienes que arrepentirse. Tú tienes que confesar tu pecado, que tú eres un pecador. Tú tienes que recibir a Cristo. Y tú tienes que ser nacido de nuevo. Y sí, es estrecho. Es estrecho. Pero es estrecho como Cristo.